Estamos ya con el presidente del Partido Popular en Guipúzcoa, Borja Sémper. Egunon.
Egunon.
¿Sufren ustedes fiebre naranja?
Pues no, la verdad es que no. Yo entiendo que hay mucho ruido en torno a un posible ascenso de Ciudadanos derivado de sus resultados en Cataluña, pero no, el Partido Popular yo creo que se tiene que ocupar, pero no se tiene que preocupar de Ciudadanos. Lo que representa el Partido Popular en España, que en estos momentos es la centralidad, y un partido que es capaz de tener una implantación territorial extraordinariamente amplia, con un bagaje de gobierno en muchas comunidades autónomas, capitales de provincia, en el conjunto de España, yo creo que nos da una posición política como para que, insisto, estemos ocupados, pero no preocupados por Ciudadanos, entre otras cosas porque dependemos de nosotros mismos. El Partido Popular no depende más que de sí mismo para seguir convenciendo al conjunto de los españoles de que esa centralidad, esa moderación y esa estabilidad es la que representa un gobierno, en este caso, de Mariano Rajoy.
¿Qué le parecen las propuestas que hace Albert Rivera?
Bueno, la verdad es que no lo sé, porque depende de los días pares o impares. Yo respeto mucho a Ciudadanos y también a Albert, al cual conozco, pero a veces me resultan muy confusas y cambiantes, con lo cual tampoco tengo una opinión muy sólida, muy formada. Yo entiendo que es una formación que está buscando un hueco político y intentando consolidar ese espacio y que probablemente vaya a decir lo que crea que le conviene en cada momento, lo cual políticamente a corto pues y de cara a las encuestas quizás le salga bien, pero la política es algo mucho más complejo y también es algo mucho más serio. Por eso yo creo que hay que estar atentos, pero hay que responder políticamente y hay que mantener una posición clara, alternativa a esa especie de nuevo populismo que también representa en cierta medida Ciudadanos.
¿Nuevo populismo?
Sí, es otra forma de expresarse en política, ¿no? Hoy qué toca, hoy qué me conviene, hoy qué es lo que me viene bien para seguir creciendo en las encuestas. Bueno, pues es una forma de populismo también. Cada uno hace política como cree conveniente, pero al final Mariano Rajoy lleva unos cuantos años en gobierno. Le tocó asumir la responsabilidad de ser presidente del gobierno en un momento extraordinariamente complejo para la economía. Hoy España está infinitamente mejor que cuando Mariano Rajoy llegó a ser presidente del gobierno. Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero sobre todo lo que nos queda es estabilizar y serenar la política en España. No azuzar el enfrentamiento entre comunidades autónomas y entre españoles. Aplicar políticas sensatas que permitan seguir creciendo. Y esto es lo que creo que representa el Partido Popular y que es, por cierto, en estos momentos, la principal diferencia con Ciudadanos. La serenidad que representa el Partido Popular frente a estos mensajes cambiantes en función de un interés particular. Legítimo, pero en cualquier caso que solo es particular.
¿Les interesan las encuestas solo?
Bueno, pues yo supongo que les interesarán más cosas, pero las encuestas les interesan. A mí, como le digo, me importa menos Ciudadanos que el acierto que tengamos los demás.
¿Y dónde tienen que reaccionar? Porque ha dicho usted, es necesaria una reacción. ¿Qué es lo que pide usted, por ejemplo?
Bueno, pues en buena medida lo que se está haciendo. Yo creo que estamos implementando medidas y reformas que son importantísimas. El pasado viernes tenemos oportunidad de conocer cómo el Consejo de Ministros aprobó una medida relevante y era permitir el rescate, por ejemplo, de los fondos y los planes de pensiones en 10 años. Gente que tiene sus ahorros metidos en un plan de pensiones que los tenía secuestrados. Bueno, permitir que la gente pueda hacer uso y disfrute de sus ahorros, de su esfuerzo, como le convenga y no como le convenga tan solo a una entidad financiera. Es decir, yo creo que la prisión permanente revisable es una de las medidas también relevantes e importantes. Su mantenimiento, que lleva desde el año 2015 ante el intento de modificación. Hay que seguir haciendo reformas en materia económica para seguir consolidando la salida de la crisis económica y conseguir un empleo más estable y mejor. Bueno, seguir profundizando en esos debates y no despistarnos del ruido que hay en estos momentos en la política española. Yo creo que esa es la clave, no dejarnos despistar por el ruido, seguir pensando en exclusiva, en gestión y en gobierno. Y si somos capaces de hacer eso, y si lo hacemos además desde la moderación y desde la centralidad de la política, yo creo que el Partido Popular renovará el gobierno y habrá unos 4 años más de gestión en los que podremos consolidar, como le decía antes, lo verdaderamente importante, lo más relevante a lo que nos enfrentamos, que es a seguir acabando con el desempleo, a seguir permitiendo y creando las condiciones para que la empresa española y la vasca pueda seguir generando empleo y mejorando la economía.
Dicen ustedes que las propuestas de Ciudadanos tienen poca solidez, pero en relación a Euskadi lo tienen bastante claro y ahí no cambian el eje. Cupo no, el concierto, en fin, es un privilegio. Y ahora con el debate del autogobierno vuelven también a la carga, señor Semper.
Bueno, afortunadamente el concierto económico está garantizado y no corre riesgo. Y el concierto económico está garantizado, entre otras cosas, por la Constitución española. Y estará garantizado en tanto en cuanto haya formaciones políticas en el Congreso de los Diputados que defendamos, bueno, pues estas herramientas de autogobierno que se han demostrado a lo largo de estos 40 años absolutamente eficaces. Hoy Euskadi es mucho mejor de lo que era hace 40 años, en conjunto de España también. Y esto no solo es en materia de libertades, sino que también es en progreso económico y social. Con lo cual son herramientas que han funcionado y que debemos seguir preservando. Abordar reformas si hay que hacerlas y si se identifican como necesarias determinadas reformas, pero siempre desde los consensos. Y en Euskadi yo creo que estamos teniendo la oportunidad de ver en estos últimos meses, me atrevería a decir en estos últimos 2 años, cómo el acuerdo entre diferentes, en este caso concreto entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, permite generar estabilidad política que se traduce también en estabilidad social y en desarrollo económico. Y este es el modelo de éxitos frente a modelos que se están demostrando que son profundamente equivocados, como es lo que estamos teniendo oportunidad de ver en Cataluña. Frente a esa Cataluña de enfrentamiento, frente a esa Cataluña en la que los puentes políticos entre unos y otros han saltado por los aires y en la que se avanza una división social, el modelo vasco en el que estamos en estos momentos hoy es un modelo que a mí me encanta y me parece un modelo a preservar, el acuerdo entre diferentes para seguir progresando. Yo creo que en política está casi todo inventado, también lo malo, ¿eh? Huyamos de lo malo, huyamos del enfrentamiento. Somos la comunidad vasca, igual que el conjunto de la española y occidente, son comunidades complejas en las que hay multitud de identidades, formas de entender la vida de manera diferente, y solo desde las renuncias particulares, buscando lo que nos une, somos capaces de progresar. Y esto es hacia donde deberíamos de ir, a mi juicio.
¿Por qué los populares vascos no quieren reformar el Estatuto de Guernica?
No es que no queramos, nosotros identificamos el bloque estatutario como algo más allá del Estatuto de Autonomía. Nuestro autogobierno no solo se sustenta en el Estatuto de Autonomía, sino que se sustenta, antes hablábamos del concierto económico, por supuesto que también, pero también en normas importantísimas como es la Ley de Territorios Históricos o la Ley de Aportaciones, que requieren de una modernización y una mejora. Y ahí nosotros identificamos que sí hay materia de reforma para dar más poder, en definitiva, y más fuerza a las diputaciones forales, que son quienes están más cerca del ciudadano y además un partido marcado corte foralista como es el del Partido Popular. Y en cuanto al Estatuto de Autonomía, nosotros dijimos que no habíamos identificado grandes materias o grandes necesidades de reforma, pero que estábamos abiertos, estábamos dispuestos a analizar las posibles propuestas que hubiera que se hicieran por parte de grupos políticos en materia de reforma. Lo que sucede es que no se nos ha planteado una reforma del Estatuto. De lo que estamos hablando en estos momentos en el Parlamento Vasco, y vamos a hablar con toda claridad, es de otra cosa, es de un nuevo estatus político. Es de un nuevo estatus jurídico político y nosotros creemos que hoy día ni se dan los consensos necesarios, ni se dan las circunstancias y que el Estatuto de Autonomía, y lo dice el último Euskobarómetro, tiene un apoyo mayoritario, absolutamente generalizado por parte de los vascos. Y es una herramienta de autogobierno y de éxito. Y si se quiere reformar, nos tendrán que decir para qué y hacia dónde nos quieren llevar. Si ese camino a emprender es un camino que nos va a traer más estabilidad o más enfrentamiento. Si es un camino que nos va a traer más progreso o bloqueo. Y nosotros creemos que si nadie nos demuestra que un nuevo estatus jurídico político nos va a traer cosas buenas, pues estamos mejor como estamos. Y se pueden abordar reformas muy importantes para las que hay mayorías suficientes, o debería, o podría haber mayorías suficientes en el Parlamento Vasco.
Uh-huh. Se quiere reformar, o al menos eso... En eso sí que coinciden los partidos que están a favor de una actualización del Estatuto, porque 40 años después el Estatuto de Guernica todavía tiene materias pendientes de cumplimiento y no existen garantías de respeto competencial por parte de los tribunales, básicamente del Tribunal Constitucional o en su caso también del Tribunal Supremo, como hemos visto con las 35 horas. Eso es lo que dicen el PNV, Podemos, hasta el Partido Socialista, Euskal Herria Bildu, en fin.
Bueno, vamos a ver. Aquí cada uno arrima las cosas a su sardina y lanza un mensaje en función de lo que le interesa. La realidad objetiva es que las transferencias se ejecutan y se materializan en un órgano que se llama Comisión Mixta de Transferencias, en la que se reúne la representación del Gobierno Vasco y el Gobierno Central, el Gobierno Vasco de turno y el Gobierno Central de turno, donde se pone sobre la mesa la ejecución material de, en este caso, de hipotéticas, de transferencias pendientes. Lo que se nos ha anunciado es que en breve va a haber una reunión ordinaria de este órgano en el que el Gobierno Vasco y el Gobierno Central van a tener la oportunidad de debatir y de analizar posibles transferencias y sus extremos. Bueno, pues esto entra dentro de la normalidad y dentro del lógico devenir de los órganos institucionales. Pero otra cosa es romper y hacer saltar todo esto por los aires. A mí me resulta muy curioso que algunos defiendan la transferencia de determinadas competencias y por otro lado estén pidiendo que salte por los aires el Estatuto de Autonomía. Y están planteando otra cosa completamente diferente. Serenemos un poco la situación política en Euskadi. Volvamos otra vez a recuperar la senda en la que vivíamos hace 2 meses. Recuperemos ese clima de conversación, de diálogo, dentro de la normalidad, dentro del ordenamiento jurídico y buscando el acuerdo entre diferentes. Yo creo que no hace falta ser Churchill, no hace falta ser muy avispado para entender que un planteamiento en torno al derecho de autodeterminación, que es una manera, el derecho de decidir es una actualización, es una manera, es un eufemismo de hablar del derecho de autodeterminación, va a dividir a los partidos políticos en Euskadi, al menos en 2 bloques, y que también va a generar una división social. Esto es otro modelo diferente del que estamos hablando, de entendimiento, de acuerdo, de búsqueda, de a través de la negociación, de la ejecución de determinadas transferencias. A mí esto no me preocupa demasiado, sí me preocupa lo otro, la ruptura. Me preocupa el enfrentamiento y me preocupa la división.
Ha dicho su presidente, el presidente del Partido Popular Vasco, Alfonso Alonso, que hay que pararle los pies al PNV.
Bueno, esto está inmerso en una entrevista, es una frase entresacada de una reflexión mucho más amplia. Lo que Alfonso Alonso ha venido a decir es que si el Partido Nacionalista Vasco va por la vía del derecho de autodeterminación y de la ruptura de estos consensos básicos, pues evidentemente el Partido Popular va a estar muy firme en la defensa de exactamente lo contrario, de la legalidad, del entendimiento y de la no ruptura de puentes y de no sacar a Euskadi del carril del ordenamiento jurídico y del crecimiento, por lo tanto, económico y de la estabilidad política.
Uh-huh. Ha dicho usted que el derecho a decidir podría dividir a los partidos en 2 bloques.
Bueno, ya los tiene divididos, de hecho. No hay más que, bueno, ustedes no pueden escuchar cuáles son los debates en la ponencia de todo gobierno porque, a diferencia de lo que quería el Partido Popular, son debates secretos. Pero hay 2 bloques que se van configurando en torno al mal llamado derecho a decidir, derecho de autodeterminación. Por un lado estaría el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, que coinciden en esto. Y por otro estamos el Partido Socialista y el Partido Popular, que nos parece un error. Y Podemos, que no se sabe muy bien tampoco dónde está, pero que no parece que se sienta muy cómodo en este debate. En cualquier caso sería romper este clima del que antes estaba hablando de estabilidad de acuerdo. Yo no creo que el problema de Euskadi sea o no el derecho a autodeterminación. De verdad que yo creo que hay otros problemas muy serios. Tenemos que reformar la educación, tenemos que garantizar las políticas sociales, tenemos que seguir creando las condiciones para que nuestras empresas puedan competir en un mundo mucho más complejo y más competitivo. Tenemos que seguir generando las condiciones para que nuestros jóvenes no se tengan que ir. Estos son los verdaderos retos que tiene Euskadi. Meternos ahora en el carajal, permítame la expresión, en el enfrentamiento en torno al derecho de autodeterminación, como si estuviéramos hace 30 o 40 años, a mí me parece que es retroceder y me parece que es entorpecer la política y, desde luego, perjudicar a los ciudadanos si es que esto va adelante.
Uh-huh. ¿Usted prevé que puede haber alguna transferencia de lo que está pendiente del Estatuto de Guernica en un futuro próximo o ese es un escenario improbable?
Pues entraría en el terreno de la especulación y por lo tanto tengo que ser muy prudente, pero yo creo que es muy factible, claro que sí. Si va a haber reuniones y se va a producir estos encuentros en torno a la comisión mixta de transferencias, pues yo no creo que deba haber apriorismos o posiciones que impidan llegar a entendimiento y acuerdos, claro que sí.
¿Y los populares vascos le han pedido al gobierno de España que haga un esfuerzo en este sentido?
Bueno, nosotros tenemos una interlocución muy fluida tanto con el presidente del gobierno como con la vicepresidenta y, por supuesto, con el resto de ministros, y no hace falta que se lo pidamos. El gobierno está por el cumplimiento de las normas de tu gobierno y está por la ejecución material, en este caso, del Estatuto de Autonomía, algo en lo que coincide plenamente con el Partido Popular, siempre pensando en el interés de los ciudadanos. Mire, por ejemplo, hay una materia que a mí me parece muy preocupante y que, en caso de ser transferida, debería tener los extremos muy acotados y muy aclarados, en este caso, como deriva de la sentencia del Tribunal Constitucional, que es en torno a la seguridad social. Yo creo que en estos momentos tenemos las pensiones garantizadas de los pensionistas vascos e ir a otro modelo debería de ser un modelo que garantizara esto, por encima de las voluntades partidistas de unos y de otros. Si estas son las claves, esto sí que se lo hemos transmitido al gobierno de España. Hay que garantizar, por encima de cualquier otra cosa, que el modelo sigue funcionando y que las pensiones no se ponen en tela de juicio.
El Mundo publica hoy que ustedes están dispuestos a desbloquear, bueno, que el gobierno de España, mejor dicho, está dispuesto a desbloquear la ley de secretos oficiales y también modificar la ley de seguridad ciudadana para traer al PNV en una hipotética negociación presupuestaria. ¿Sabe algo al respecto?
Pues no. Mire, lo que sí sé es que hay mucho ruido y que es normal que exista ruido y que exista interés informativo y que se especule en voz alta e incluso la prensa escrita también se sume a esas especulaciones. Lo que sí sé es que hay unos presupuestos generales del Estado aprobados en el ejercicio pasado que tienen una serie de compromisos plurianuales. Es decir, se aprueban el año pasado, pero se ejecutan a lo largo de los siguientes años. Que para que esas partidas se ejecuten, entre ellas, por ejemplo, la materialización del tren de alta velocidad, es necesario que tengamos presupuestos generales del Estado. Y me consta y sé que no hay discrepancias materiales de fondo relevantes entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular en cuanto a los presupuestos se refiere. Y que hay otras cuestiones de orden político que afectan y que están relacionadas fundamentalmente con Cataluña, que son las que impiden en estos momentos que el Partido Nacionalista Vasco rubrique un acuerdo presupuestario. Pero bueno, esto es parte del contexto político. A mí lo que me parece verdaderamente importante es que igual que hemos tenido y que tenemos presupuestos en Euskadi, igual que hubo presupuestos generales el ejercicio pasado, los tengamos en este ejercicio. Que haya presupuestos generales del Estado aprobados para el año 2018. Porque esto probablemente sea bueno para el gobierno del Partido Popular, sin duda. Porque esto garantiza que la legislatura sigue avanzando, seguro que también es bueno para eso. Pero es bueno para la gente, para los ciudadanos, para nuestras empresas, para generar estabilidad y para que la economía siga funcionando y se siga garantizando la creación de empleo y el empleo que se cree sea cada vez de más calidad. Y para esto es importante tener unos presupuestos. Y por eso hay que hacer un llamamiento. Yo hago un llamamiento, me atrevo a hacer un llamamiento a las formaciones políticas en el Congreso de los Diputados a que hagan un esfuerzo, y fundamentalmente me estoy refiriendo al Partido Nacionalista Vasco, para que dejen de lado intereses legítimos o cálculos legítimos políticos y arrimen el hombro para seguir generando estabilidad que beneficiará al conjunto de España y singularmente a Euskadi.
Dos cuestiones más, brevemente, señor Semper. La primera de ellas tiene que ver con la memoria, el pasado reciente y los ecos de ETA. Llevamos dos fines de semana seguidos con cuatro actos en los que se ha denunciado que algunas instituciones, particularmente el gobierno vasco, también el gobierno de Navarra, pretenden hacer un ejercicio de desmemoria con lo que significó ETA. Eso se dijo en el homenaje a Gregorio Ordóñez, a Fernando Mújica. Y este fin de semana también ha sucedido con el homenaje a Joseba Pagazaurtundúa y un acto de víctimas en Navarra. ¿El Partido Popular del País Vasco cree que esto es así, que se está intentando blanquear el pasado de ETA?
Vivimos tiempos fantásticos porque ETA no asesina y porque no va a volver a asesinar. Porque entre todos hemos sido capaces de derrotar a ETA, de acabar de una vez por todas con el ruido de bombas y de disparos y de sangre en nuestras calles. Ahora lo que nos queda es una segunda parte. Y es que alguien que fue condenado por pegar un tiro en la nuca a otra persona, que alguien que fue condenado por poner una bomba y asesinar a decenas de personas, cuando vuelve, cuando sale de la cárcel, cuando vuelve a su pueblo, no sea homenajeado como si fuera un héroe. Pero esto no es solo por dignidad o por ética democrática, que también, sino porque tenemos que construir un futuro inmunizado frente al terror y frente al odio. Tenemos que construir un futuro en el que nadie tenga la tentación de defender nunca más nada a través de las bombas y de las pistolas. Y para eso es importante que salgamos todos como un solo hombre a condenar y a criticar, a rechazar profundamente, sin ambages y sin matices, que alguien que sale de la cárcel y vuelve a su casa es recibido y homenajeado como si fuera un héroe, como si hubiera hecho algo positivo. Es como si se recibiera un violador múltiple cuando vuelve a su casa homenajeándole. Esto nos parecería una aberración. Bueno, pues en Euskadi, hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2017 y el año 2018, ha habido personas que han cumplido pena privativa de libertad por haber asesinado a otras personas, a hombres y mujeres y niños, y han sido recibidos en sus pueblos como héroes. Y esto es inaceptable. Y yo me niego a que como vasco, esto sea algo normal en mi tierra. Y esto es algo a lo que debemos estar llamados todos, también el gobierno vasco y también el gobierno de Navarra. Yo no tengo dudas sobre la talla ética de los miembros del gobierno vasco y mucho menos del Lehendakari. Lo que le pido es contundencia y lo que les pedimos es que salgamos todos unidos también en erradicar este tipo de prácticas en nuestra tierra. Y a veces parece que pesan otros cálculos. Bueno, vamos a ello.
Uh-huh. Se va a investigar el asunto de los comedores escolares en el Parlamento Vasco. Ustedes han deslizado en alguna ocasión la acusación de corrupción durante los años en los que hubo ese pacto entre las empresas para sacar precios ventajosos. ¿Usted cree que es corrupción?
Bueno, en cualquier caso lo que me parece es negligencia absoluta. Y que hay algunas empresas que se han beneficiado de esa negligencia. Y que el Departamento de Educación tenía que haber sido mucho más diligente a la hora de comprobar y controlar que el dinero público se destinaba de una manera correcta. Usted sabe que yo tengo un discurso, y lo he dicho en muchas ocasiones también en esta antena, muy contundente contra la corrupción, incluso o especialmente cuando ha sucedido en mi partido. Entenderá que también tengo que ser igual de contundente cuando creo que puede haber habido casos de corrupción en otros partidos, porque si no sería muy raro, ¿verdad? Y lo que pido es que se clarifique y que se investigue hasta el final. Y como entendemos que las respuestas no han sido suficientes, hemos impulsado una comisión de investigación en el propio Parlamento Vasco para que se diluciden todas estas circunstancias y a ver qué ha pasado con el dinero público, porque además es que se ha perjudicado también a niños y niñas, a chavales, a familias que, oiga, que con toda confianza han creído en la administración, pero resulta que se les ha cobrado presuntamente más por sus menús, por los menús de sus niños en sus colegios, porque había una práctica fraudulenta. Y esto es muy serio.
Pues Borja Sémper, agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo.
Egunon, eskerrik asko.
9:21.